Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Era de prever que llegara el último minuto. De hecho, estamos ahí. Lo que no sé si se trata de un postureo también de último minuto o si Pedro Sánchez definitivamente pacta con Podemos o con quien haga falta. Incluso si manda al garete a Ciudadanos. Y es que, sinceramente, si estos 4 últimos meses de España han sido un disparate, estas últimas horas no defraudan. En este instante, el rey espera en Zarzuela a Pedro Sánchez. Nada, va para allá. Y a la vez, puede que el PSOE le pida 10 minutos más porque desde esta mañana, según dicen, se estaba negociando, leyendo, planteándose un documento presentado por el diputado Baldoví, o sea, Podemos en Valencia, que se llama Compromís. El tema es que el PSOE dice que acepta 27 de las 30 propuestas que recoge el papelito, que solo rechaza 3. El documento de Marras habla desde agricultura sostenible a democracia en el Estado, un programa energético, el futuro de Europa, aparte de los desahucios. Casi todos son generalizaciones con ese típico planteamiento de Podemos al más puro estilo de la Asamblea de la Facultad o del Insti. Pero es que el PSOE, insisto, dice que acepta 27 cosas, pero propone otras 3. Un gobierno del PSOE con independientes, una moción de confianza de Sánchez en 2018 y que le garanticen estabilidad presupuestaria a 2 ejercicios. Así está el patio. Así que surgen un montón de dudas. 1. ¿Y Ciudadanos qué? Menudo papelón, si al final Sánchez se va con Podemos and Company. No parece, pero el mero hecho de intentarlo canta. 2. ¿Y el mandato del Comité Federal? ¿Aquel de no pactar con los populismos? 3. ¿Y aquella consulta o lo que fuera a los socialistas? Y 4. ¿Y el resto? No olvidemos que los de Podemos de Valencia han enviado su papel al resto de marcas de Podemos, al PSOE, a Izquierda Unida, pero si cuela, ¿qué pasa con los independentistas de Esquerra o como se llamen los de CiU o el PNV? Lo ultimísimo es que Podemos de Cataluña dice literalmente que ya está bien de tonterías. Rivera, que ha estado con el rey hasta hace un rato, dice más o menos lo mismo. Y hasta Pablo Iglesias, este sí, se suma al acuerdo del tal Compromís. ¡Vaya follón! Uno puede entender las estrategias del último minuto, hasta el postureo para demostrar que fue el otro o el de más allá quien rompió o quien no lo intentó, pero lo que me cuesta muchísimo entender es ¿para qué habrá servido casi este medio año de pérdida de tiempo? Y ya ni te cuento, no comprendo que podamos seguir así otro medio año más. Y es que, ojo al dato, si como todo indica el postureo de hoy no llega a ningún sitio, el rey dará carpetazo mañana mismo y las elecciones se celebrarán a finales de junio. Imagínate la que nos espera hasta finales de junio. 2 meses insoportables. Pero es que habrá más. Porque después, durante julio y agosto, negociaciones, los pactos, los pospactos, y quién sabe, ojalá, un gobierno en septiembre. Ah, se me olvidaba, como guinda del pastel. Entre medias de este sainete en que se está convirtiendo la política española, Otegi ha arrancado su visita al Parlamento Europeo con una reunión con algo que se llama Movimiento Basque Friendship, para hablar de los prisioneros políticos vascos y de los derechos humanos. Ya ha dicho que esos presos son refugiados. ¡Qué asco! A la espera todo, de otro acto invitado por Podemos e Izquierda Unida, los mismos, curiosamente, que han presentado el papelito, con el acuerdo del último minuto, para el PSOE. Lo dicho ya, el colmo. Llamar a los presos políticos, según él, vascos, a los etarras en la cárcel, llamarles refugiados. ¡Qué pu! Vergüenza. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Rey va a recibir en media hora a Pedro Sánchez antes de cerrar esta tarde con Mariano Rajoy su última ronda de consultas con los partidos. En este tiempo de descuento, Compromís ha planteado el denominado Acuerdo del Prado, un pacto de mínimos para conformar un gobierno de izquierdas que Pablo Iglesias aplaude al tiempo que lamenta que el Partido Socialista no lo asuma en su totalidad. Valoración del líder de Podemos en rueda de prensa que ha finalizado hace unos minutos después de haberse reunido a primera hora de la tarde con el Rey. Alberto Escalante.
Efectivamente, en esta rueda de prensa Pablo Iglesias ha enterrado cualquier atisbo de acuerdo de última hora, si es que todavía quedaba alguno. Eso sí, culpa al PSOE de no aceptar la oferta presentada por Compromís.
Que ha sido un buen esfuerzo, un intento que a nosotros nos hubiera gustado que se pudiera hacer realidad. Por desgracia, en cuanto hemos terminado esa reunión y he podido ver mi teléfono, he visto el no del Partido Socialista. Creo que el señor Sánchez ha dicho demasiados noes.
Pese a todo, Iglesias dice que Pedro Sánchez todavía tiene unas horas para rectificar y romper con Ciudadanos. Eso sí, reconoce que le sorprendería que lo hiciera.
La vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, promotora de un acuerdo a la valenciana, ha arremetido también contra el PSOE.
La portavoz de Compromís asegura que pretender gobernar en solitario con 90 diputados es un insulto a los españoles. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La lideresa de Compromís carga contra la actitud de los socialistas y su pretensión de que Pedro Sánchez sea presidente a toda costa. Oltra le recomienda que se fijen una vez más en el pacto valenciano.
El señor Hernando y el señor Sánchez, tanto que han hablado de gobierno en la valenciana, deberían aprender un poco de los socialistas valencianos. Ya está bien que el señor Hernando ahora diga que lo que quiere es que firmemos una investidura del señor Sánchez. Vamos a ver, ¿de qué van?
Además, Oltra ha insistido en que es un insulto para los españoles que el PSOE pretenda presidir el gobierno con tan solo 90 diputados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El juez central de vigilancia penitenciaria ha abogado por una nueva vía en Anclares para dar salida a los presos de ETA que decidan romper con la disciplina de la banda terrorista. Juan Baño.
Entiende José Luis Castro que los etarras son presos de la propia banda. El juez defiende que la llamada vía en Anclares, puesta en marcha por el gobierno socialista, fue la aplicación estricta de la legislación penitenciaria. José Luis de Castro.
¿Sería factible hacer, digamos, una vía en Anclares bis o una situación paralela? Yo entiendo que perfectamente. Y es más, creo que sería lo deseable.
Ha sido en la presentación del libro Vivir después de matar, de la periodista Ana Terradillos. Entrevista a 11 etarras de los 23 que se acogieron a esta vía. Dice Terradillos que no habla de arrepentidos porque ellos se lo han prohibido.
Las bolsas siguen animadas y suben gracias a los valores bancarios en vísperas de las presentaciones de resultados del sector. Fernando Mañueco.
Un 1,5% sube la bolsa, se va hasta 9.270 puntos. Los bancos empujan al mercado, un 3% suben CaixaBank y Santander, mientras BBVA mejora más de un 4%. Mañana publica resultados del Santander. Su beneficio, según los analistas, puede alcanzar los 1.800 millones. El jueves rendirán cuentas BBVA, CaixaBank y Banco Popular. Los expertos creen que BBVA ha ganado en torno a 1.100 millones de euros en el primer trimestre del año.
En los deportes, el Real Madrid juega hoy su partido más importante de la temporada hasta el momento. Luis Munilla.
A las 9 menos cuarto en el Etihad Stadium, Manchester City-Real Madrid es la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Salvo sorpresa, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema estarán en el 11. Habrá 2.000 madridistas en la grada en un partido que cuenta tiempo de juego desde las 8 y 5 en COPE. El Atlético de Madrid juega mañana en el Calderón ante el Bayern Múnich con la baja de Godín y con la duda de Carrasco, que esta tarde va a pasar una prueba en el entrenamiento que comienza a las 5:30. Se ha hablado mucho en las últimas horas de esta frase de Raúl González Blanco anoche en el partido de las 12, preguntado sobre a quién animaría en una hipotética final Real Madrid-Atlético.
Todo el mundo sabe que soy del Real Madrid y mañana pueda Real Madrid y el miércoles al Atlético de Madrid, ¿no? Ojalá que se pueda repetir la final española, porque bueno, yo creo que sería bueno para el fútbol español.
¿Y ahí a quién animarías?
A los dos.
Raúl González es embajador oficial de la Liga Española. En cuanto a las semifinales de la Europa League del jueves, José Antonio Reyes se queda fuera del Shakhtar Donetsk Sevilla. Ha tenido que ser operado de urgencia de apendicitis. Y Rafa Nadal, según revela el diario L'Equipe, le ha pedido por escrito a la Federación Internacional de Tenis que haga públicos los resultados de todos sus controles antidopaje y de su pasaporte biológico.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas y cielo prácticamente despejado. Mañana tendremos cielo nuboso pero sin lluvia y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras de la región. La Comunidad de Madrid ha aumentado en un 70% las ayudas al alquiler, unas ayudas que van a beneficiar a 7.000 familias desfavorecidas que podrán beneficiarse hasta del 40% de la renta anual del alquiler. Y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha avanzado que el consistorio lanzará pronto una propuesta concreta sobre la operación Chamartín. Calvo ha detallado que en estos 3 meses de análisis se han escuchado a todos los implicados y han estado trabajando en propuestas de mejora del proyecto, entre ellas la reconsideración del número de edificios, la movilidad y la mejora del nudo norte. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de 92 nuevas plazas de bomberos y 38 de agentes forestales. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que te ha pasado más de una vez y no es nada agradable. Vas caminando por la calle, te encuentras con una sorpresita ahí en mitad del camino, tienes que esquivar un excremento de perro o no y lo pisas. Eso es lo primero que revela, es que el dueño del perrito es un cerdo. La segunda cuestión que deja al descubierto es la absoluta falta de civismo de quien no se preocupa en recoger las caquitas de la mascota. No piensa que por allí va a pasar otra persona, que no tiene por qué darse de bruces con el pastel. El tema de los excrementos es un importante problema en muchas ciudades y los ayuntamientos están actuando. Para nada es un tema de broma, ¿eh? La última iniciativa que hemos conocido al respecto ha sido la del Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena ha anunciado una gran campaña de multas para quienes no recojan esas caquitas de sus mascotas. Eso sí, si no quieres pagar las sanciones, se sustituirán por trabajos de limpieza en las calles de Madrid. Esta es otra y aquí viene el lío. En cualquier caso, vamos a conocer un poco de la normativa con Ángel Correas, el jefe de informativos, aquí, en COPE Madrid. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Oye, lo de la multa no es nuevo. Esto en teoría, no. Esto en teoría ya se aplicaba.
Sí, sí, se aplicaba. De hecho, estaban contempladas las sanciones. Eso no es nuevo. 1.500 euros aproximadamente de sanción le podían caer y le pueden caer a quien no recoja pues la caquita de la mascota cuando corresponda. El problema de todo esto es lo que yo siempre he dicho, pillar en infraganti delito al perro y al dueño que no recoge las necesidades del perrito.
Y la posibilidad de no pagar, sino hacer trabajos, como se diría, trabajos para la comunidad.
Bueno, pues eso es lo que propone ahora el Ayuntamiento de Madrid a través de una nueva figura que digamos que es la de el tutor. Este tutor, una vez que este señor o señora dice, bueno, yo no puedo pagar 1.500 euros, prefiero hacer esos trabajos a la comunidad, se pone en contacto con él o ella, hay una charla de concienciación y también de información, y ese tutor es la persona que se encarga de darle pues los guantes, la escoba y el carrito para cumplir con el deber ciudadano que va a tener por en ese momento de limpiar donde le diga al ayuntamiento. Este tutor va a vigilar que se cumplan correctamente los trabajos y va a evaluar si ha superado o no la prueba. Es decir, va a emitir un informe final para ver si te retiran o no la sanción. Vamos, Ángel, que no solo se trata de firmar y cumplir el trámite, sino que en principio te van a vigilar.
Oye, ¿qué es el mapa de excrementos de perros de Madrid? Y eso ya me parece un poquito surrealista.
Bueno, el mapa de excrementos de perros es un mapa de puntos negros, o mejor dicho, en este caso, puntos marrones, porque es que utilizan ellos mismos el color marrón para delimitar las zonas de la capital donde hay una mayor concentración de excrementos caninos en toda Madrid. Y la verdad que es que la persona que lo ha hecho se lo ha currado bastante, porque está bastante delimitado todo. Hay zonas donde a simple vista se aprecia que hay una alta concentración de excrementos caninos, y ahí es donde se supone que el ayuntamiento va a incidir, y también a las horas señaladas. Pues ya te digo que aquí lo difícil es pillar en el momento justo al dueño y al perrito. El año pasado solo se emitieron 12 multas, 12 sanciones por esto de no recoger las heces.
Me dice Rubén Corral, si luego tienes quejas, te vas a verle, que era aquello que se hacía en Brunete.
Bueno, aquello fue una cosa que salió, de alguna manera se lo sacaron de la manga más como una campaña de concienciación que consistía en enviarle el excremento al supuesto agresor de la norma. Pues me imagino que sería así, le habían denunciado, pues que le mandaban como recuerdo, para que me entiendan.
Y le mandaron una caja a la mierda.
Sí, eso es. Maldita la gracia que le haría al repartidor, por cierto.
Pero bueno, hay curros peores, por ejemplo, que la recoge.
Sí, desde luego, pero desde luego. Fin. Pero en fin, bueno, era una cosa más bien anecdótica, como ya te digo, campaña publicitaria de concienciación.
Ángel Correas, gracias.
Muy bien, venga, hasta luego.
Esa es la situación en Madrid. Pero ¿cómo están las cosas en otras ciudades de España o de Europa? Vamos a hacer un pequeño o gran recorrido por varias capitales para que nos cuenten cómo han solucionado la cuestión de los excrementos de perro. Arrancamos en Las Palmas de Gran Canaria. Allí se imponen las multas más altas de España a estos dueños guarretes. Santiago Morollón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. Pues la verdad es que cuidado si cometemos alguna infracción con nuestras mascotas en Las Palmas de Gran Canaria, porque nos puede salir muy caro. 15.025 euros con 30 céntimos, han escuchado bien, es el importe de la multa vinculada a infracciones muy graves. Entre esas infracciones muy graves, ¿cuáles están? Pues, por ejemplo, organizar peleas de animales, malos tratos, abandono o también ocultar animales con enfermedades que tengan especial trascendencia para la salud de la población. Las Palmas de Gran Canaria tiene una ordenanza relativamente novedosa, aunque, como estamos escuchando, no tan original como la de Madrid. En todo caso, sí que tiene medidas como, por ejemplo, la obligación de verter un líquido sobre los residuos líquidos de nuestras mascotas para limpiar la calle. Los últimos datos que hemos conocido nos cuentan, nos hablan de que se impusieron más de 500 multas en 2014, aunque la mayor parte de ellas era por llevar el animal sin correa.
Gracias, Santi. Desde luego, lo del líquido sobre el pis del perrito no lo he visto nunca. Nos vamos a Valencia. Allí hay dos ordenanzas que regulan los excrementos de los perros. Vicente Ordaz, buenas tardes. Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes. En Valencia se nos ha ido la cosa, pero enseguida intentamos pinchar. Nos vamos a Murcia.
¿Aquí?
Hola, Vicente, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Venga, ahora sí.
Ahora sí. Es que el tema está como está.
Nada,
a ver, te decía que efectivamente, como comentaba, se rige esta normativa por dos ordenanzas municipales, la de limpieza urbana y la de tenencia de animales. Se obliga a que los perros hagan sus deposiciones en lugares habilitados, que ya te adelanto, Ángel, son pocos en la ciudad. Uh-huh. De no existir estas zonas, en Valencia se permite que los perros lo hagan en la vía pública, pero con la obligación del propietario o quien los pasea de recoger y retirar en bolsas impermeables las heces e incluso limpiar la vía pública. Las multas no tienen que ver con lo que acaba de contar Santi desde Las Palmas. Se considera una infracción leve y las multas van desde los 150 hasta aproximadamente los 300 euros. Y además, desde el Ayuntamiento de Valencia, lo que se busca es concienciar el castigo y por eso se está preparando una campaña que todavía no tiene fecha para sensibilizar a los amantes de las mascotas y que de esta manera, bueno, pues sean cada vez menos las heces que nos encontremos en la calle. Pero en la provincia de Valencia, y si me lo permites te lo cuento,
¿sí?,
hay una situación curiosa. Algún municipio lo está poniendo ya en práctica, como es el de Sátiva. En breve también será el de Paterna, poblaciones muy grandes cercanas a Valencia, en las que el ayuntamiento está efectuando análisis sanguíneos a los perros para detectar el ADN y para, a través del ADN, poder saber cuál es el perro y cuál es el dueño que no ha limpiado la hez, para que de esa manera tenerlos localizados, y las multas aquí sí que son evidentemente ya mucho más cuantiosas.
Jope, y lo que cuesta el examen,
imagínate,
clínico, pero en fin.
Imagínate ese grisoma ahí.
Hablando de campañas, gracias, Vicente.
Ahora.
La campaña informativa en Murcia, No seas marrano. ¿Qué tal fue? COPE Murcia, Pedro González.
Bueno, pues según el concejal de Fomento, Roque Ortiz, la campaña fue bastante bien. Ahora mismo la escuchamos. El eslogan, desde luego, es clarito, ¿eh? No deja a nadie indiferente. No seas marrano, antes lo pagábamos todos, ahora lo paga el marrano. Por cierto, hay que decir que esta campaña arrancaba en noviembre del pasado año y que nada más arrancar en Twitter, evidentemente, hubo muchos chascarrillos porque hay una similitud fonética entre marrano y murciano. Y esto generó, por desgracia, pues
sí, lo que es la rima.
Lo que es la rima, exacto. Esto es lo que decía hace muy poquito el concejal de Fomento. Según él, se han conseguido cosas. Le escuchamos, Roque Ortiz.
El número de incívicos ha disminuido. No sé si será por concienciación, por vergüenza, por miedo. Evidentemente que la paciencia está llegando a su fin. Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para que nadie pueda señalar que hay una dejadez por parte o de la concesionaria o del servicio de limpieza o de la corporación en cuanto a actuaciones.
Desde la oposición enseguida han saltado, evidentemente como leones, diciendo que no saben si nos están llamando marranos a todos o qué es lo que están diciendo. Bueno, pero aquí hay opiniones para todos los gustos. El PP dice que funciona muy bien. Por cierto, multas que van desde los 300 a los 6.000 euros si no se coge la caquita del perro a tiempo.
Eso en Murcia, haciendo poesía. Gracias, Pedro. Nos damos un paseito por Europa. En Roma, ¿cómo se lucha contra esto de las cacas de perro? Paloma García Ovejero, ¿qué tal?
Ay, Expósito, ¿qué te voy a contar que no sepas? De las aceras de Roma. Están llenitas, menos en el centro-centro, donde casi nadie saca a pasear al perro, porque no hay sitio con los turistas. Las calles están hechas una pena. Y no es que no haya legislación, porque en teoría se multa con 250 euros al dueño que no recoja los excrementos de su perro. Pero es rarísimo ver a alguien agachándose con la bolsita. Ni en las aceras, ni en los alcorques, ni en los parques. Se salvan las zonas comerciales, donde son los propios vendedores que regañan y persiguen al que se deja un regalito en la puerta, o bien se chivan a los municipales cuando pasan, si pasan. Pero vamos, la media anual de sanciones por no recoger las cacas es de 470 al año. En cuanto al transporte público, se admite todo tipo de perros pequeños y medianos previo pago de billete. Solamente los perros guía, cuando van acompañando a la persona que no ve, pueden subir gratis y sean del tamaño que sea. Hay varias condiciones. Máximo dos perros, sea por vagón, por autobús o por tranvía. Y tienen que llevar la correa y el bozal puestos. Además, en autobuses y tranvías solo pueden subir por la parte trasera, en el metro solo pueden ir en el primero o en el último de los vagones.
Ya hemos visto que en Roma no se recogen y en Londres. Aquí terminamos. Corresponsal José Luis Concejero.
¿Qué tal, Expósito? Pues hay de todo en la Viña del Señor. Mucho respeto con los perros. No es la ciudad más limpia del mundo, pero bueno, parece que en líneas generales sí se recogen. Para empezar, te voy a dar un dato especialmente llamativo. En la capital británica cada día se recogen 1,000 toneladas de excrementos caninos. El Ayuntamiento de Londres invierte...
¿1,000 toneladas?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, no hablamos de lo que se recoge en los centros donde se deposita posteriormente la bolsa. Uh-huh. Pero la verdad es que las dimensiones son espectaculares. ¿Sí? Además, el ayuntamiento invierte 2 millones de libras al año para limpiar las cacas de los perros. De ahí que la última medida sea muy curiosa, y hago referencia a lo que comentaba nuestro compañero en Valencia, Vicente Ordaz. En algunas áreas hay técnicas forenses que analizan la caca, identifican al perro y posteriormente multan al dueño con 80 libras, que son aproximadamente 100 euros. Con esto no hace falta que te pillen infraganti sin recoger el regalo, porque si dejas rastro te van a acabar sancionando igualmente.
Pues mira, tomamos nota de todo. Seguro que al final salen buenas ideas. José Luis Concejero, corresponsal en Londres. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, ¿sigue pensando que será presidente del gobierno?
España necesita un cambio seguro, y ese cambio lo necesita ya.
Este miércoles a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al líder del PSOE en su sede de Ferraz.
¿Está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa?
Yo, don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio.
España inicia la cuenta atrás para unas nuevas elecciones, y COPE te lo cuenta. Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Qué se le va a hacer? No sabemos emocionarnos a medias. ¿Y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias. Y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Mira que me gusta la primavera, pero es que no tengo ganas de nada.
Pues toma Astenolid, solo una toma al día y lo notarás. Astenolid, gracias a los aminoácidos y a las vitaminas del grupo B, te puede ayudar. Astenia, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Banco Sabadell presenta 100 respuestas inmediatas con Ona Carbonell, nadadora de natación sincronizada.
Un consejo para un emprendedor.
Hay que creer, hay que querer y hay que tirar para adelante.
¿Se puede conseguir solo?
No.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
Los nuevos tiempos exigen respuestas inmediatas.
Que no me rinda jamás.
Ahora nos desplazamos a tu negocio para responder a tus necesidades, incluida tu solicitud de crédito. Descúbrelo en bancosabadell.com/respuestasnegocios. Sabadell, estar donde estés.
Mamá, que te quiero.
Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí. Este domingo es el Día de la Madre y aún estás a tiempo de decirle de mil y una formas lo mucho que la quieres. ¿A qué esperas? Acércate al Corte Inglés y sorpréndela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales nos llama la atención un anuncio de galletas. Lleva 9 millones de visitas en Facebook, Nekane.
En poco menos de minuto y medio nos cuenta la historia de un niño que es acosado por sus compañeros por llevar muñecas o un tutú de bailarina en una maleta. En realidad, todos los juguetes y complementos son para una amiga que está en el hospital. Y en las redes, lo que ha emocionado es la valentía del protagonista, capaz de aguantar el acoso para hacer feliz a la niña.
Estáis hablando también de los movimientos políticos en este último minuto del partido antes de las convocatorias de elecciones, Nekane.
Y nos dicen oyentes, estamos hartos de los políticos, pero la política está obsoleta. Corren tiempos de profesionalizar todo y dejar a un lado los ideales. El país debería ser dirigido y administrado por profesionales en cada sector. También opiniones que llegan a través de notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Es triste ver hasta dónde puede llegar la ambición personal de las personas y no pensar en más allá y que haya partidos políticos que lo coreen. El único objetivo de Pedro Sánchez es presidente sí o sí para coger el estatus de presidente.
Y Alejandro dice que no habrá acuerdo, pero en el PSOE siempre podrán afirmar con orgullo que no habrá sido por falta de dignidad, sino por el bien de España como nación.
Bruce Springsteen regala su versión de Purple Rain en homenaje a Prince.
Interpretó la canción en el concierto que dio el sábado en Brooklyn. Los vídeos de esa actuación se han compartido por las redes durante las últimas horas, así que el músico ha querido poner la versión a disposición de quien quiera en su web de directos, en live.brucespringsteen.net.
Recuerda, en Twitter, @expósitocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida el tiempo de análisis. Ya están aquí Carmelo Encinas e Ignacio Camacho.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Asturias y serás guardián de este paraíso natural. Ven a Asturias y verás que cabe todo. Conviértete en un guardián del paraíso y vive, siente, saborea y disfruta como lo hacemos aquí. Asturias, 30 años en el paraíso natural. Ven ahora con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, ya estoy en casa.
Mamá, te llamo porque ya está cerrado el metro y a ver si estabas todavía en el coche.
Sí, 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 justo iba a pasar ahora por ahí. Venga, voy. Un beso. Adiós, me voy a por Marta.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Ya está aquí el extra del Día de la Madre de la ONCE. Este domingo 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. No lo dejes para el último momento y cómpralo hoy mismo. Extra del Día de la Madre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra. Para todos los que hacen de una tapa una verdadera obra de arte. Ven a tu centro Macro y descubre todas las sorpresas que hemos preparado para ti en nuestra Feria de la Hostelería. Vienes con una idea, sales con muchas más. Tú y Macro.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El Rey recibe hasta ahora a Pedro Sánchez tras la propuesta in extremis de Compromís para formar gobierno. Lourdes Mate.
Una propuesta que el PSOE ha estudiado y que ha aceptado prácticamente en su totalidad. Solo piden reformular 3 puntos de ese acuerdo y advierten de que Ciudadanos debe formar parte del pacto. Tras el encuentro con Pedro Sánchez, Felipe VI cerrará la ronda de consultas con Mariano Rajoy.
Pablo Iglesias culpa al PSOE de impedir que haya un gobierno de progreso.
Asegura que la propuesta que ha presentado Compromís es muy sensata y no entiende que el partido de Pedro Sánchez haya dicho no. Iglesias ha transmitido al Rey que la propuesta de Compromís iba en la línea de lo que Podemos busca desde hace meses, un acuerdo a la valenciana sin Ciudadanos. Insiste además en que lo mejor para España es un gobierno progresista presidido por el PSOE.
La Federación Española de Municipios y Provincias pedirá a Montoro poder invertir el superávit.
Así lo ha adelantado el presidente de la FEM, Abel Caballero, antes de la reunión que van a mantener esta tarde con el ministro de Hacienda. Según ha recordado, los ayuntamientos fueron la única administración que cumplió con los objetivos de estabilidad comprometidos con las instituciones europeas. Caballero avisa de que no se puede premiar a los incumplidores.
El juez Pedraz bloquea 50 fincas de los líderes de Manos Limpias y de Ausbank.
Les prohíbe disponer de estas propiedades situadas en Madrid, Zamora y Estepona. La mayoría son propiedad de Luis Pineda, quien supuestamente las utilizaba para desviar el dinero que obtenía de extorsiones a bancos a cambio de publicidad positiva para Ausbank.
Y crean el primer dispositivo que interpreta los momentos de felicidad de los perros.
Sí, una compañía de comida para mascotas ha inventado una herramienta que indica cuándo un perro está feliz y esto según los movimientos de su cola. Esto gracias a un sensor y a una cámara integrada que permite además compartir estos momentos de felicidad en las redes sociales.
La gente se gasta el dinero en cosas muy raras, ¿no? Así en general, por generalizar, ¿no?
O sea, por los animalicos.
Ya, ya. Gracias, Lourdes.
Sí.
Hasta ahora. ¿Qué tal, Carmelo Encinas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Hacemos un repaso cronológico, iba a decir de último minuto, mejor dicho, de la última mañana, de las últimas horas de este casi final de mini legislatura. Ha empezado la cosa con Joan Baldoví, el diputado, el portavoz de Compromís, que es Podemos, en Valencia, para entendernos, cuando le ha presentado al Rey un documento nuevo, como digo, de última hora, y bueno, pues todo el mundo se ha puesto muy, no sé si nervioso, pero muy alerta. El diputado Baldoví.
El porcentaje de que esto llegue a un acuerdo es pequeño, pero entendemos que por responsabilidad había que hacer este último intento in extremis, ir a rematar hasta el portero para ver si conseguíamos meter el gol.
Bueno, pues no sé si ha sido el portero el que ha salido al remate, pero casi casi. Antonio Hernando, del PSOE.
Un gobierno del Partido Socialista, presidido por Pedro Sánchez, con la incorporación de independientes de distintas trayectorias. Además, a las organizaciones que firmen este acuerdo, les pedimos que apoyen 2 presupuestos generales del Estado y 3. Pedro Sánchez se someterá a una cuestión de confianza en junio de 2018.
Así ha transcurrido la mañana hasta prácticamente el mediodía. Carmelo.
Bueno, lo de Joan Baldoví no me extraña, porque quizá de todos los personajes que pertenecen, digamos, al magma Podemos, Confluencias, era el más proclive hacia un acuerdo y, por tanto, bueno, pues que hiciera, digamos, este último gesto que él mismo ha calificado de voluntarioso o, si se quiere, voluntarista, pues a mí no me ha extrañado nada. Pero es evidente que no tenía ningún futuro. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con la idea de no quedarse con la bola negra de, del que tiene la culpa de no haber llegado a algún tipo de acuerdo, ¿no? Porque parece que tiene poco prestigio el no haber movido, digamos, el trasero ante la sociedad. Tiene poco prestigio el no haber hecho ningún movimiento para conseguir acuerdos. Y, por tanto, pues este es un último intento, un tanto, digamos, teatral, si se quiere, pero que tengo la sensación de que...
¿Y en cuanto a la reacción del PSOE?
La reacción del PSOE responde a lo mismo. El PSOE también, como todos y cada uno de los partidos, ahora está haciendo esfuerzos notables por destacar que,
oye, que yo no he sido.
Que yo no he sido, que ellos no han sido los que son otros los responsables de la falta de acuerdo, que cada uno interprete lo que quiera, pero no hay ni una sola formación que en este periodo no haya hecho algún digamos algún gesto, algún movimiento para poder dar la sensación de que estaba haciendo algo por intentar llegar a un acuerdo. Y entonces Antonio Hernando ha hecho otro de estos intentos que también sabía que tenía poco futuro.
El gran defensor de la teoría del último minuto era Ignacio Camacho desde aproximadamente el 21 de diciembre pasado.
Yo le acompañaba, Yo lo acompañaba hasta hace
ya estamos,
un mes, hasta hace
sí,
un mes,
ya estamos hace... en zona Cesarini, como dicen los futbolistas. Lo que pasa es que justo cuando yo ya me había descolgado de mi propia teoría es cuando se ha puesto, cuando se ha producido el arreón, ¿no? Cuando se ha puesto otra vez sobre la mesa.
Bueno, el arreoncito.
Bueno, yo tengo una duda y es si el proceso ha sido como lo hemos conocido, es decir, llega Baldoví a hacer la propuesta, etcétera, etcétera, todo lo que acaba de contar, de relatar Carmelo, o si por el contrario esto es una escenificación fruto de una negociación que ha podido tener lugar este fin de semana.
Dices del PSOE con...
Sí, que es lo que yo me sospecho. Y lo que sospechan también algunos dirigentes socialistas que llevaban dos o tres días diciendo no nos fiamos de Pedro Sánchez.
Así, has dicho dirigentes así, socialistas.
Claro. Sí, dirigentes socialistas, que no se fiaban y temían que esto ocurriera. No sé si de una manera espontánea o no, de alguna forma esto les viene a dar la razón. Yo creo, no obstante, que la burbuja se pincha. Pero tampoco la doy por tajantemente pinchada. El no de Pablo Iglesias no ha sido lo tajante que yo esperaba. Creo que quedan horas y que al final Pedro Sánchez tendrá que tomar una decisión, que es la de si entrega o no entrega ministros, es decir, si se humilla o no se humilla. Y vuelvo a citar a otro dirigente socialista con el que hablo esta mañana. Dice, me ha dicho, quieren que nos humille. Para que ese acuerdo salga nos tenemos que humillar, y no poco, sino mucho.
Pero porque nadie quiere ser tajante.
No, efectivamente. Hay una batalla por el relato.
Exacto, es muy importante.
¿Quién queda como culpable?
La bola negra. Pero sí te digo, yo fíjate, yo no creo, sigo pensando a pesar de esto, que no ha ocurrido nada que nuestros ojos no vean. Creo que no ha ocurrido, por lo menos nada importante, hombre, que haya habido alguna llamada, oye, pues no sé, hace un gesto, a ver, intentamos, yo qué sé, no sé, algún claro, es los políticos no solo están los líderes, están los de abajo, que pueden hacer algunos movimientos y tal, pero yo no creo que haya habido, te quiero decir, una negociación, que se hayan reunido en secreto, haya habido ningún tipo, creo que no, que eso sinceramente no ha ocurrido.
Hablaba Ignacio de Pablo Iglesias, de ese no tajante, obviamente ha estado hablando media hora. Hemos sacado un corte de Pablo Iglesias hace nada, 20 minutos.
Que ha sido un buen esfuerzo, un intento que a nosotros nos hubiera gustado que se pudiera hacer realidad. Por desgracia, en cuanto hemos terminado esa reunión y he podido ver mi teléfono, he visto el no del Partido Socialista. Creo que el señor Sánchez ha dicho demasiados noes.
Si eso lo hizo uno del PP, sí, que sí. También podría comprarle el valor absoluto de la frase, aquí Camacho.
Aquí los noes han abundado.
Claro,
en, este tiempo,
en varios sentidos.
Después de cuatro meses de vetos, ahora vamos otra vez a enredarnos en un último postureo. Yo lo que pasa es que creo que la teoría de la bola negra, como bien dice Carmelo, es decir, ¿quién queda como el que ha vetado al final el gobierno? Solo beneficia al Partido Popular, que es al único cuyos votantes no les importa quién haya roto, porque lo que querían era gobernar desde el primer momento y si no, repetir las elecciones. Bueno, ahí creo que se van a equivocar los partidos de izquierda si buscan un relato en el que siempre quede otro como culpable. Cuando yo digo que ha podido haber una negociación, me baso en indicios, nada más, evidentemente. Sánchez despejó la agenda el fin de semana, canceló varios actos para estar, digamos, disponible. Y esta mañana ha habido un periódico, el más cercano habitualmente a la línea de socialdemócrata,
El País, vamos,
que no ha ofrecido ni una línea en portada de las visitas de ayer del Rey, donde daba por hecho que había elecciones, y le pedía a los partidos que hubiera campaña, que hicieran una campaña corta y tal. Bueno, no sé si esto era porque se cocían algo o simplemente porque no lo han considerado lo suficientemente relevante. Pero sí es verdad que Sánchez estaba en la esperanza del último minuto. ¿Qué va a pasar? Yo creo que nada. Yo creo que a estas alturas ya nada. Queda hasta mañana a las 4 de la tarde. Es que me está llegando el titubeo ha sido porque me ha estado llegando un WhatsApp que dice que ya estuvieron reunidos en Valencia a la luz del día Errejón y Mónica Oltra.
Ah, bueno, pero Errejón y Mónica son primos hermanos dentro de.
¿Sabes qué pasa?
Es más, seguramente en toda la movida de Podemos son más hermanos que primos. Sí,
es que estamos cuando
son los que estaban por el acuerdo,
claro,
digamos.
Claro.
Cuando no hay, digamos, noticia, cuando no hay ningún tipo de indicio, cualquier mínimo gesto, los periodistas, casi de forma instintiva, nos avanzamos
si
sobre él y empezamos ahí a sacar conclusiones de muchas cosas que probablemente pues no tenga ningún significado, pero que es lo natural por nuestra parte.
En toda esta historia de esta mañana, tal cual han ido sucediendo los hechos, claro, lo primero que me venía a la cabeza es, pues como esto fructifique, a ver hasta dónde, cuál va a ser el papel de Ciudadanos en esa hipótesis. A medida que se ha ido descafeinando, la cosa, ha salido Albert Rivera de reunirse con el Rey y Rivera ha dicho esto.
Tres páginas para gobernar España 4 años entre 6 partidos distintos. No hace falta decir mucho más. 4 meses de trabajo, 1 mes de reuniones y trabajo, de 200 reformas valientes, concretas, pero resulta que la solución son esas 3 páginas entre 6 partidos. No lo voy a entrar a valorar porque no me parece razonable.
Hombre, concretas. Bueno, yo me acuerdo de la
tres
entrevista.
Páginas
la
y lo
entrevista,
que dicen las 3 páginas.
Ya,
que
pero,
dicen,
bueno,
dicen,
bueno, la agricultura
las 3 páginas
sostenible,
se resumen en una frase. Sí. Vamos a juntarnos para echar al bebé antes de que se acabe el tiempo.
La
ya
agricultura,
está, no,
a mí me ha hecho gracia, dice, 200 propuestas concretas. Cuando entrevistó aquí Carlos Herrera a Garicano y veían las propuestas económicas de aquel famoso documento, la entrevista fue memorable. Eso habrá que estudiar. Como se puede imaginar, hay propuestas que no se pueden concretar. Hombre, concretas. Pero en fin, es otro debate.
Bueno, pues
veremos en qué queda esa lista en la campaña.
Este papel de Compromís todavía tiene más ambigüedad.
La agricultura sostenible, pues claro.
Sí, una reforma fiscal justa y sostenible. Eso lo firma el PP.
Hablar de democracia en el Estado...
Es un acuerdo que podría firmar el PP.
Hablar de democracia en el Estado y en Europa, pues hombre, no deja de ser una estupidez, ¿no? Que también lo dice en el documento.
Sí. O sea, el documento es un me alegro verte bueno, que se resume en un vamos a juntarnos y hacemos un gobierno para echar al PP. No hay otra. Y ya luego veremos. Entonces, Sánchez, yo hombre, sí, pero por lo menos dame 2 añitos, porque... Sí, que eran
a
ciegas, además. Dice, dame 2 añitos, 2 presupuestos. Dice, como te vamos a firmar 2 presupuestos, si no...
Hablando
no
del
lo
PP,
que dentro,
lo
¿no?
último que hemos sabido del PP es lo de la Gürtel que tira por elevación.
Sí, lo de Costa.
Están por ahí. Aparte de pegarse tiros en el pie, están
hombre,
por ahí.
Costa ha visto que lo dejaban tirado, le pedían 8 años y ha tirado para arriba.
Y ha tirado para arriba, podría ser de otra manera. Porque otra tú manera. Sabes, siempre esto lo ocurre. Cuando se ve uno solo, pues entonces se te acaba el amor al partido y a la... Y a
si
todo,
es que alguna vez lo
y
hubo.
Si es que alguna vez lo hubo. Y entonces dice, no, mire usted, yo no tengo la culpa. Yo era un mandado. Que eso es lo que he dicho, y hombre, yo creo que alguna razón tiene. Lo que pasa es que cuando te mandan a hacer algo que está mal, si lo haces mal, tú también eres culpable.
Y si no lo denuncias, subido
si
el
no
tiempo,
lo denuncias,
sino después...
Exacto. Pues claro. Tú también eres culpable. O sea que yo creo que puede que sea bastante cierto, ¿no? Yo creo que es bastante cierto porque la estructura del Partido Popular es la que es y había una jerarquía y quien nombraba a los hombres de las cuentas y todo eso. Tiene razón el señor Costa. Pero también es verdad que el señor Costa... se comía el caviar a cucharones y lo decía,
lo cual es una horterada,
una horterada de tamaño natural,
un Infinity, los relojes ya todos regalados.
La famosa conversación que dice vete mandándome porque se lo comía a cucharones. Entonces si con este argumento pretende, es evidente que ese argumento le perjudica al Partido Popular porque descubre cómo funcionaba el asunto de la financiación en el Partido Popular. Pero también es verdad que él queda como la chata. Sin vamos, a mí ya me parece que quedó como la chata. Con lo cual, no tengo la impresión de que esto le vaya a dejar a él muy bien.
No, y sobre todo, hombre, que la lógica jurídica, tú, el que te estás procesando es a ti. Tú luego puedes decir, sí, a mí me lo ordenaban y tal, pero más que nada es claramente una venganza política, es decir, me habéis dejado tirado, me habéis echado los caballos, me habéis acusado porque ha habido acusación particular y voy a tirar
para yo mí. No sé vosotros, pero a mí estos dos... Valencia, estos
de verdad, dos, el PP en Valencia es un horror.
Vamos, estos dos meses que nos quedan hasta esas elecciones y los dos o tres de después, a mí me dan un perezón.
Sí, pero fíjate, yo creo que como...
Luego no vendremos arriba, ¿no?
No, pero... no sé si no vendremos arriba o descenderemos al Averno. Pero yo sí pienso que los partidos políticos empiezan a ser conscientes, empiezan a tener una cierta... un cierto pudor de lo cansinos que están resultando.
A buenas horas.
No, ya, pero bueno, y decir que ahora es que saben, son conscientes de que tienen que hacer una campaña electoral en que no sé muy bien si van a saber qué decir y cómo hacerla para no cansar, porque puede ser contraproducente, que se pueda volver contra ellos, porque usted ya me está cansando. Entonces, primero tienen que tener cada uno un relato, cosa que no es fácil. No es fácil que cada uno construya un relato nítido.
Sí, unas cosas y otras por otras.
Exacto, pero... por una y otras por aquí. Sí. Y además, esto sí que es común a todos.
Sí.
Tienen que tener un relato. Y segundo, a ver cómo transmiten ese relato para no caer en el hartazgo y para no provocar el efecto contrario al que desean
obtener. Hasta el rey les ha dicho que no sean cansinos, a su manera.
Que no se gasten la pasta.
A su manera. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que ese relato, que es una palabra un poco de la que abusamos mucho últimamente, pero que dice Carmelo, es verdad, pero me parece la palabra acertada, el que más claro lo tiene de cara a las elecciones es el Partido Popular también. Porque, insisto, no solo porque a sus votantes no le importa quién ha sido el que haya roto, el que haya impedido los pactos, porque ellos lo que querían era que gobernara como ganador de las elecciones, sino también porque a lo largo de estos meses sus votantes han visto que hay una posibilidad cierta de que gobierne Podemos.
No, y mucho votante del PP se fue a Ciudadanos,
sí,
no olvidemos.
Sí, otra cosa es que eso sea suficiente para que vuelvan o para que algunos amnistíen, sobre todo los más jóvenes, para que amnistíen al Partido Popular de unos pecados de corrupción que además se han incrementado, yo conocí del conocimiento.
Es que Valencia no había salido.
Claro, se ha incrementado en este tiempo, con lo cual es posible que una cosa compense la otra, más o menos, y al final el resultado sea parecido. También es posible que muchos votantes se descuelguen, no vayan a votar, y eso altere también la correlación de fuerza. Pero es verdad que los ciudadanos, más allá de lo que le prometan, porque que me imagino que prometerán pocas cosas diferentes a las de diciembre, si no las han podido cumplir ninguna, no ha habido gobierno, los han visto actuar, sí, y algunos habrán sacado las conclusiones, aunque yo creo que la mayoría de nosotros, en el fondo, pues seguimos pensando que gobierne el que yo quiero.
Claro, sí.
¿No? Y por tanto van a votar más o menos lo mismo.
Yo pienso que parte con ventaja el Partido Popular en esto, porque efectivamente tiene el relato que tiene, ¿no? Y la tiene desde el principio. Sin embargo, creo que su candidato está muy debilitado.
El candidato es
muy debilitado. Muy debilitado, primero, bueno, solo por el tema de Valencia, que cayó lo que cayó, la operación Taula, ¿bien digo bien?
Taula. Sí, sí, Taula. Sí.
Taula, el tema de Rita Barberá, el ministro Soria con todo este rollo les ha dejado todos como la chata por meterse en el lío que se metió y en fin, todo esto.
Hasta andar con Hacienda.
Y hasta, sí, o sea, sí, todo sí, esto le perjudica.
Una cosa particular, y luego, privada.
Y luego, a mí sí me parece que ha transmitido una imagen de inmovilismo bastante notable, de no haber movido pieza.
Hablando, si me permitís.
Es el que tiene el techo más alto. Yo solamente decir una cosa.
Un segundo, por favor.
Lo que sí demuestran todo esto es que si no hubiera posibilidad de reformar las elecciones, de repetir las elecciones, este pacto de que ha planteado hoy Compromís estaba hecho. No, ¿por qué no se hace? Porque puede haber elecciones. Las próximas ya no se puede repetir. Hombre, a ver, técnicamente sí se puede, pero no hay salida. Sí. La próxima hay pactos.
Volvemos un poco a lo de antes. ¿Cómo hubiera quedado Ciudadanos?
Y por tanto, o hay un pacto constitucional o hay un pacto con Podemos. No hay otra.
Está por ver que les convenga a ellos.
Veremos en qué queda la cosa. También dependerá de los resultados. Y a diferencia de otras ocasiones, en cuanto baje un pelo uno o suba un pelo otro, va a ser importante, ¿eh?
Sí, claro, claro.
No solo es cuestión numérica, claro. Porque depende de si sigues vivo o si no sigues vivo, uno u otro, ¿no? Pero bueno, el que sigue vivo y ahí me sigue avergonzando como contribuyente, como español, como ciudadano del mundo, es Arnaldo Otegi, que hoy ha dicho esto.
Yo soy de la opinión, como mis compañeros y compañeras, de que todos los presos y todas las presas políticos vascos tienen que salir de prisión. Todos los refugiados tienen que volver y todos los deportados tienen que volver.
Los presos y las presas, refugiados y refugiadas, deportados y deportadas, a veces se hacen femenino, a veces en masculino, a mí me parece un escupitajo sobre la conciencia de las víctimas y sobre los muertos y sobre las lápidas y sobre cualquiera que le estamos pagando el sueldo, que vomito. Pero os pido vuestra opinión, compañeros.
Pues que es una desvergüenza, que lo es también de quien nos han llamado, de quien lo han llevado allí, es decir,
Podemos,
este señor
Izquierda
allí,
Unida,
invitado por el grupo en que están Podemos e Izquierda Unida, para que diga esto, y eso debería la gente de tomar nota, es decir, este no ha aparecido allí, o que se haya caído en paracaídas. Y segundo, cuidado que el viernes podemos llevarnos un disgusto serio.
¿En qué sentido?
En el sentido de que la Audiencia Nacional va a revisar en pleno la adaptación, el criterio con el que se va a aplicar la reforma del Código 564 bis del artículo 564 bis del Código Penal, que podría permitir otra excarcelación adelantada de presos etarras con penas de cárcel por delitos de sangre. Es decir, una especie de doctrina Parot a la española. Ojo, porque se van a reunir, me parece que son 21 jueces los de la audiencia, para fijar un criterio. Y cuidan con lo que vaya a salir allí.
Pues ellos sabrán qué paso les pagamos.
Yo creo que todos los presos políticos vascos deben de salir cuando cumplan su condena.
Es que no son políticos. Para empezar, no son presos políticos.
Ha dicho presos políticos, encima.
Exacto. Pero bueno, es un matiz. Es un matiz. No voy a discutir.
Todos los presos, todos los etarras tienen que salir cuando cumplan su condena. Y esto es así. Luego están, digamos, los prejuicios penitenciarios. Lo que se le aplica, esto del alejamiento y todo eso. A mí me parece que ellos, cuando acepten, los que acepten, los presos vascos que acepten, los etarras, no presos vascos, sino los etarras, que acepten las reglas del juego, o sea, que acepten que la justicia española y las reglas de la justicia española, pues a mí me parece que también tienen que ser ir a las cárceles más cercanas como cualquier otro preso. ¿Pero qué quiere el señor Arnaldo Otegi? Que, por ejemplo, a Chapote, que era aquel, antes no lo hablábamos, que golpeaba como una alimaña el cristal de seguridad, como si le fueras a soltar y lo primero que fuera
a
hacer
matarte.
Es a matarte con un martillo o cualquier cosa contundente que tuviera en la cabeza. A ese le vas a soltar, pero si ¿cómo vas a soltar a ese tío que tiene un montón de muertos a sus espaldas y se comporta como una alimaña? Yo, en esto de los presos, yo creo que cada uno tiene que... A la gente de Nanclares, a mí me pareció muy bien. Esa gente pidió perdón. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Pero pidió perdón. Algunos se entrevistaron incluso con las víctimas, con los familiares de las víctimas.
De Juana Chaos y compañía, los llame refugiados, con la que está cayendo en el mundo, me parece el colmo de la ignominia.
Sí, porque es una comparación odiosa en esta circunstancia.
Pero en fin, es lo que hay.
Es de vergüenza.
Compañeros, más. Ir pensando qué decís el próximo día de las elecciones y la campaña. Que se presenta muy interesante.
O no, que diría uno.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
¿Y tú?
Pues muy bien, porque vamos a irnos a un sitio maravilloso. Fíjate, hablamos de una isla con largas playas de arena dorada. Hablamos de un lugar donde hay una gran riqueza cultural, donde su gastronomía es maravillosa, el carácter amable de sus gentes, y todo esto a una temperatura media de 24 grados centígrados. Bueno, todo esto hace de Gran Canaria un destino fantástico para unas vacaciones de relax y diversión en familia, y también para los amantes de la aventura y el deporte al aire libre. Adelanta tu reserva y no te quedes sin plazas. Con Viajes El Corte Inglés tienes tu estancia de 7 noches en Gran Canaria de mayo a agosto en hotel de 3 estrellas y con vuelos incluidos desde solo 280 euros. Y con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Que nadie te quite tu verano. Venga, en las Islas Canarias, descubre Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, ¿sigue pensando que será presidente del gobierno?
España necesita un cambio seguro, y ese cambio lo necesita ya.
Este miércoles a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al líder del PSOE en su sede de Ferraz.
¿Está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa?
Yo, don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio.
España inicia la cuenta atrás para unas nuevas elecciones, y COPE te lo cuenta. Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres. Tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis Nutrigen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea Nutrigen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate Nutrigen gratis. Nutrigen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes, comentáis las palabras de Otegi en el Parlamento Europeo. Bueno, las palabras, los escupitajos de Otegi en el Parlamento Europeo. Neca.
Y Gabriel dice, en este país vivimos donde asesinos son defendidos por otros políticos repartidores de carnes de demócratas. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-15-0602.
Se ocurre decir al tío que ellos también tienen culpa del sufrimiento. También tienen culpa, pero me callo. Y vamos, los que le han llevado ahí a Europa, manda.
Que no puede decir todo lo que quiere este oyente.
Sí.
Otro nos dice, os pido que no habléis de él, es lo que pretende, solo debéis hablar del minuto de silencio que han hecho a favor de las víctimas. Y Nines dice que aún estoy digiriendo que el señor Otegi haya sido invitado al Parlamento Europeo. Desde luego es una falta de respeto a todos, sobre todo a nuestros muertos.
Un estudiante ha inventado un saco de dormir para las personas sin hogar.
Mira, esta chica se llama Emily Duffy, tiene 16 años y es inglesa. Ha conseguido con pocos recursos un producto eficaz. Ha sustituido las telas de los sacos de dormir por plásticos de burbuja que ayuda a mantener el calor del cuerpo y es resistente al agua. Ya se están distribuyendo en Dublín y en regiones de Francia para inmigrantes, también para refugiados. Y además han creado un taller para que los sin techo aprendan a hacerlo a cambio de un pequeño salario.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
M-Clan va a grabar su próximo disco en Nashville.
Va a ser un trabajo acústico que se va a grabar en la cuna del country. Se marchan el 20 de mayo, pero antes tienen conciertos por España. Oviedo, Bilbao, Santiago de Compostela, Valencia, Lleida y Barcelona.
Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Tal día como hoy se abría Estudio 54, Nueva York. ¿Te acuerdas de cuando bailábamos en la disco?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.